QPH Radio, en pequeñas dosis.
Hola, mi nombre es Andrea y soy investigadora postdoctoral del Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión voy a hablarles sobre un trabajo que acabamos de publicar en la revista internacional Environmental Pollution y que hemos realizado en conjunto con investigadores del Laboratorio de Residuos Fitosanitarios de Canarias, perteneciente al Instituto Tecnológico de Canarias. El estudio, que en español se titula Estudio Comparativo de Contaminantes Orgánicos en Suelos Agrícolas de los Archipiélagos de la Macaronesia, forma parte del trabajo que he estado realizando como parte de mi tesis doctoral. De forma resumida, en mi tesis desarrollé un método de análisis de contaminantes orgánicos en tierra con la idea de aplicarlo al suelo de los cultivos y determinar así los posibles residuos. La presencia de contaminantes orgánicos en el suelo es muy preocupante tanto desde un punto de vista medioambiental como para nuestra salud y la de los animales. La cantidad y variedad de compuestos que pueden contaminar los suelos es abrumadora y las vías de contaminación son muy diversas. Así, los plaguicidas son los primeros compuestos en los que pensamos y estos llegan al suelo al aplicarse directamente sobre el terreno o de forma indirecta en las partes aéreas de los cultivos y al ser lavados posteriormente con la lluvia o el propio riego. Por otro lado, diversos compuestos de origen industrial pueden acabar en los suelos por la proximidad de las parcelas a los centros urbanos industrializados. Sin olvidar a los compuestos emergentes como los fármacos cuya vía de entrada al terreno es de forma colateral durante el riego con aguas regeneradas o la fertilización con estiércol o los propios lodos de depuradora. También hay que tener en cuenta el posible transporte a larga distancia de contaminantes orgánicos globales como los compuestos orgánicos persistentes que en su mayoría están prohibidos o regulados por el Convenio de Estocolmo y que aunque ya no se utilizan siguen estando presentes en el medio ambiente y en los seres vivos. Cuando estos y otros contaminantes llegan al suelo, no solo se pueden quedar ahí, sino que pasan a las aguas subterráneas, contaminando el agua de consumo y llegando al mar, al aire, pueden transportarse a otras regiones y continuando el ciclo, o a los propios alimentos que luego consumimos. De hecho, en algunos estudios se ha encontrado que algunas cucurbitáceas, como el melón, la sandía, la calabaza, el calabacín, etc., pueden acumular parte de los residuos del plaguicida Dieldrin si estos se encuentran en el suelo. Además, si permanecen en el suelo mucho tiempo, se convierten en un problema a la hora de transicionar a la agricultura ecológica, porque son necesarios suelos libres de plaguicidas para este tipo de agricultura. De ahí la importancia de disponer de métodos de análisis de estos contaminantes en el suelo. El método que desarrollamos en nuestro grupo abarca una gran cantidad de compuestos y resulta fácil, rápido y económico para que pueda ser utilizado en cualquier laboratorio de rutina. Una vez preparado, lo aplicamos a los suelos de nuestro archipiélago y a las demás regiones de la Macaronesia, en muestras recogidas entre 2018 y 2020. Decidimos realizar este estudio por diversas razones. Por un lado, la práctica ausencia de información del estado de los suelos de los archipiélagos de esta región. Y por otro, la diferencia entre los tipos de agricultura que se practica en cada uno de ellos. Para situarnos, la Macaronesia es una región localizada en el noreste del Océano Atlántico que comprende cuatro archipiélagos habitados: Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Estas islas comparten su origen volcánico, su gran diversidad zoológica y botánica y sus climas suaves y templados. Además del turismo, la agricultura es una actividad económica y tradicional muy importante, que permite a sus habitantes autoabastecerse, dado que se tratan de regiones ultraperiféricas alejadas de su continente o país. La diversidad de climas cálidos que van desde los soleados desiertos costeros a bosques nubosos, frescos y húmedos, permiten el cultivo de una gran variedad de frutas y verduras, incluidos los cultivos tropicales. Por otro lado, su complicada orografía dificulta el uso de maquinaria y la agricultura extensiva. A pesar de sus similitudes, la agricultura de estos archipiélagos difiere bastante de uno a otro. En Canarias, la agricultura de exportación se centra en el cultivo de tomates y plátanos en invernaderos, pero también en frutas tropicales como el aguacate, el mango, la piña o la papaya. La agricultura de proximidad para el consumo local se desarrolla en medianías de las islas y se caracteriza por la coexistencia de diferentes tipos de cultivos a lo largo del año. La agricultura en Cabo Verde se ve dificultada por su clima más árido y la aparición de largas sequías. Aún así, es el principal medio de vida de muchas familias y es más bien orientada al consumo doméstico. En Madeira se basa en el uso de terrazas y de cultivo varían en función de la altitud, encontrando en un primer nivel las frutas y los cereales mediterráneos, en los valles los frutales europeos y a mayor altitud las especies tropicales. En las Azores, la agricultura está más enfocada a la ganadería y la mayoría de sus campos están sembrados por pasto. De hecho, el principal tipo de cultivo es el maíz verde, que se utiliza para la alimentación del ganado. De las cuatro, Canarias cuenta con la mayor superficie de cultivo, a pesar de la pérdida de suelo y mano de obra a favor del sector terciario. Y solo el 15% de estos cultivos se dedica a la agricultura ecológica. De hecho, Canarias es la región española con mayor consumo de productos fitosanitarios y una de las de mayor consumo de plaguicidas también a nivel europeo. Esto se debe probablemente a que los terrenos agrícolas están fragmentados en parcelas muy pequeñas en las que conviven varios cultivos, cada uno de ellos con su propia carga de tratamientos fitosanitarios que se suman en una misma parcela a lo largo del año. Esto es lo que puede haber llevado a que Canarias presente, con diferencia, la mayor contaminación de sus suelos agrícolas de los cuatro archipiélagos. En los suelos que analizamos encontramos hasta 125 compuestos de los 310 analizados, de los cuales 109 eran plaguicidas. Destacan sobre todo el Dieldrin y los metabolitos del insecticida DDT, prohibidos hace años, pero que se usaron de forma muy extendida cuando estaban permitidos, lo cual coincidió con la época dorada de exportación del tomate en nuestro archipiélago. Aún a día de hoy, la población canaria presenta niveles más elevados de estos metabolitos en su sangre que en otros países de Europa. En el polo opuesto se encuentra Cabo Verde, que tiene los suelos más limpios de la Macaronesia. Esto puede deberse a su agricultura tradicional y con apenas uso de plaguicidas, que podría asemejarse más a la agricultura ecológica y que ha llevado a que apenas se encuentren residuos de estos compuestos en sus suelos. Madeira y Azores, por su parte, se encontrarían a medio camino, con menos de la mitad de compuestos detectados y en menores concentraciones en general que en Canarias, salvo por algunos compuestos de origen industrial, sobre todo en Azores, y cuya posible presencia puede deberse a la cercanía del continente europeo y a la presencia de una base militar americana desde antes de los años 80. En cuanto a los compuestos emergentes, podemos decir que apenas hay contaminación en estos archipiélagos de los fármacos y rodenticidas analizados, salvo por algunos pocos principios que se usan como tratamiento veterinario y que pueden venir sobre todo del uso de abono con estiércol, más que del riego con aguas regeneradas, dado que no en todas las islas se realiza esta práctica. Con este estudio esperamos que puedan darse pasos hacia unos suelos más limpios, tomando medidas como fomentar la vigilancia de los suelos de forma rutinaria, establecer límites máximos de residuos sobre los que apenas existe legislación a día de hoy en Europa o en España, soluciones de recuperación de los suelos como la biorremediación que puedan acelerar la transición a una agricultura más sostenible y preferiblemente ecológica.